Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les estoy dando la bienvenida a hoy lunes. Y a mi colega Ricardo Espinosa, los buenos días, el abrazo para todos los colegas que están acá haciendo posible esta emisión.
Un abrazo tipo militar hoy.
Sí, porque muy dice fuerte mi colega esto, porque hoy es 27 de mayo, hoy es el Memorial Day, como le decimos acá, o el Día de Conmemoración de los Caídos en español. Y bueno, recordamos, honramos a quienes fallecieron sirviendo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ricardo.
Es un honor tener a alguien que haya servido en cualquiera de las fuerzas por la libertad, la democracia, por la vida, con la bandera de las barras y las estrellas. Así que todo preparado, se ha seleccionado un material para que ustedes acompañen esta siguiente hora de información aquí comenzando esta semana en lunes feriado. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez y Teudigiro. Comenzamos ya.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y el régimen cubano amenaza con aplicar el delito de desobediencia en sustitución de la extinta peligrosidad. Las víctimas potenciales del enfoque serían los ciudadanos que están desvinculados del estudio y el empleo y que no poseen ingresos económicos considerados como lícitos por el régimen cubano. En un nuevo enfoque encaminado a mantener un férreo control sobre la población cubana, el régimen recurrió al delito de desobediencia para amenazar a todos los ciudadanos que con el antiguo Código Penal eran perseguidos por peligrosidad social predelictiva, utilizando el marco jurídico vigente para así justificar medidas punitivas contra aquellos que no se alinean con las directrices del Estado.
Exilda, en un artículo publicado en el órgano oficial del Partido Comunista, el jefe de la Dirección de Organización, Planificación e Información del Tribunal Supremo Popular, el señor Joel Izquierdo Castro, abogó por perseguir a las personas sin vínculos laborales ni académicos que se desentiendan de las advertencias de las autoridades de prevención y atención social.
Así es, Ricardo, y no es secreto para nadie que con el desabastecimiento, la falta de servicios y los largos apagones en Cuba, están las condiciones creadas para que en cualquier momento el pueblo se manifieste en calles y la dictadura busca a toda costa reprimir, incluso de manera preventiva. Y entonces, para comentar sobre estos temas, está con nosotros Manuel Cuesta Morúa. Él es integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y también activista de derechos humanos, y le estamos dando ya los muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Un abrazo.
Un saludo a ambos y a la audiencia.
Bueno, tenemos muchos temas de qué hablar con usted, pero queremos comenzar precisamente por este delito de desobediencia, que como bien explicamos acá, pues se aparta del antiguo peligrosidad social predelictiva que fue eliminado. Pero si lo miramos con todo lo que han planteado ellos, es una sombrilla muy grande, muy amplia, donde pueden caer hasta los que no están de acuerdo con el régimen, los opositores, los disidentes, hasta los jóvenes, aquel que no tiene un trabajo o un estudio, precisamente por las condiciones en que está la isla ahora, Manuel.
Sí, definitivamente. Mira, en el país del eufemismo, la desobediencia es el eufemismo legal para la peligrosidad. La mentalidad que está detrás de la concepción, redacción de esos artículos es exactamente la misma. Un joven peligroso, o una persona peligrosa por el antiguo Código Penal, ahora es esa misma persona que se consideraba peligrosa y ahora desobedece. Y ese tránsito es interesante porque indica que el régimen se da cuenta que las condiciones mismas que ellos han creado, que expulsan a un montón de gente del sistema que ellos inventaron, porque no le garantizan alimentos, no le garantizan espacio, no le garantizan trabajo, esa misma persona ahora comienza a protestar. Y quien protesta frente al padre, el padre considera que le está desobedeciendo. Por lo tanto, va a prisión. Pero no hay un cambio de mentalidad cuando ellos quitaron el delito de peligrosidad y eliminaron el delito de peligrosidad y ahora esgrimen el delito de desobediencia posible. Ellos lo que hicieron fue un tránsito y aplicaron un eufemismo judicial para castigar exactamente a los mismos. Yo creo que es hay que estar atento, porque por otro lado indica una cierta preocupación. Recordarán que antes de este artículo había salido en la televisión un programa en el que se amenazaba con la pena de muerte y con las largas prisiones por prisión. Pero alguien se dio cuenta, parece, que era politizar demasiado, mandar el mensaje político hacia el exterior y hacia el interior con el delito de sedición, porque solo se entiende la sedición en un contexto estrictamente político. Y ahora rebajan para castigar preventivamente de este modo a la sociedad que ya comienza a protestar por sus terribles condiciones de vida creadas justamente por la inoperancia e ineficiencia de este sistema y de este modelo.
Señor,
es peligroso lo que está.
Señor Cuesta Morúa, ¿qué tipo de conductas nocivas se siguen incluyendo? Porque esto a la postre, con lo que cita mi compañera Exilda, este paraguas que recoge tantas posibilidades para ser señalado, se justifican las sanciones y esto a la postre va a perjudicar también a la hora de señalar y mirar a la sociedad, porque ya no solamente es falta de luz, falta de agua, sino también una imagen de crimen, una imagen de sociedad peligrosa, la sociedad cubana.
Sí, así es. La imagen de sociedad peligrosa es justamente la que están dando, ¿no? Alguien me decía ayer, yo le compartí el artículo que me compartieron a su vez en relación con esto, yo no lo había visto, y alguien me decía que interesante, si uno lo mira a distancia, obviamente si está lento en la sociedad como estamos todos, pues no solo es interesante, sino al mismo tiempo es escandaloso, es indignante, pero la comparación que hacía era la siguiente. En el pasado, el gobierno trataba de movilizar a lo que llamaban el pueblo para defender al Estado de las protestas o las manifestaciones que pudieran venir de grupos sociales o de disidentes, de activistas, y ahí salió aquella cosa de la brigada de respuesta rápida. Es decir, el gobierno siempre intentaba dar una imagen de que era el pueblo el que defendía justamente la noción de pueblo que ha tenido el gobierno cubano. Eso. Ahora ya parece que es inoperante convocar al pueblo contra el pueblo. Y lo que hacen justamente es blandir el castigo del Estado contra el pueblo, dando esa imagen justamente fuerte de que el gobierno está en guerra con su propia sociedad. Entonces ya no es la guerra de todo el pueblo para defenderse del imperialismo, es la guerra del Estado contra todo el pueblo. Por eso salen corriendo. Cuando ya no pueden construir un buen relato, no tienen capacidad de generar consenso, ni pueden narrar su propia situación y las esperanzas de futuro, pues entonces vamos a declararle la guerra judicial al pueblo cubano para que se contenga y se contente y sepa las consecuencias posibles de cualquier intento de seguir protestando contra el gobierno cubano. Y en ese sentido yo creo que la imagen que están dando justamente esa, pero más allá de la imagen, las consecuencias están siendo, no solo pueden ser, sino ya están siendo duras y difíciles para los ciudadanos, para la sociedad en sentido general.
Cuesta, el delito de desobediencia contempla sanciones de privación de libertad de 6 meses a 2 años o multas de 200 a 500 cuotas o ambas. Y esto queda a discreción de los funcionarios. Si te pones a analizar esto, es bastante, como tú dices, es complicado, pero también hay que seguirlo muy de cerca. Y todo tiene que ver, y muchos coinciden con esto que sacaron ahora, que todo tiene que ver con la grave crisis socioeconómica que está viviendo el país.
Mucho tiene que ver con eso, porque las protestas fundamentales, las causas fundamentales de las protestas en la sociedad vienen justamente por la situación socioeconómica, fundamentalmente. La gente ya habla de libertad, con buena fortuna, habla de derechos humanos y habla de temas que pueden ser entendidos como cívicos y políticos. Pero fundamentalmente sabemos que las manifestaciones son manifestaciones del hambre, manifestaciones de la precariedad. Miren esas madres, por ejemplo, que se plantaron frente al Poder Popular ahí en el municipio de Marianao, Cinco Madres, con cientos afrodescendientes todas, protestando por la situación de vivienda. Y sucesivamente eso ha venido pasando a lo largo de estos últimos 5 años de una manera mucho más intensa y creciente. Y es la situación económica que lleva a esto, lo cual es irónico, paradójico y al mismo tiempo una ironía perversa, porque lo escuda detrás de la gente que no tenga vínculo laboral. Pero ¿qué vínculo laboral puede tener la juventud en Cuba si no tiene incentivo? Prácticamente ahora ellos paralizan los trabajos porque no hay suministro eléctrico. Están mandando a la gente a la casa a trabajar, digamos que remotamente. Pero eso también es una tela. Porque si no hay corriente, no hay posibilidad de trabajar quimédicamente. A donde hoy, en esencia, es al hecho de que un gobierno que no tiene incentivos económicos ni laborales para los trabajadores, que por lo tanto para la sociedad, y que por lo tanto los expulsa, muchos caminan muchos lugares y destacan a los jóvenes para arriba y para abajo. Pero ¿dónde están los trabajos? ¿Dónde está el incentivo para que va a trabajar? La gente tiene más incentivo para el trabajo en lo que llaman la pequeña y mediana empresa que en cualquier empresa del Estado. Eso es una ironía perversa, porque no puede ofrecer. Lo mismo en los estudios, vínculos académicos, de manera que además es casi una burla, ¿no? En vez de decir vínculos de estudios, vínculos académicos. ¿Qué supone vínculos académicos? ¿Dónde está la capacidad de las universidades cubanas para absorber los intereses de profesionalización, de convertirse en médico? ¿Dónde está esa capacidad de la universidad, los centros de estudio en Cuba para eso? Por lo tanto, mucha gente deja de estudiar también y fundamentalmente porque tiene que buscarse cualquier recurso para tratar de mantener a su familia. Sí. Ahí hay una ironía perversa del Estado al emplear este argumento de la falta de vínculo académico o vínculo laboral para castigar, utilizar el Código Penal contra los que ellos entiendan que puedan protestar o sean potenciales manifestantes frente a la situación que tiene el país.
Señor Cuestamura, y en este último minuto que nos queda, promete que va a ser una ley para ser ejecutada profilácticamente, pero hay que quitarse ese velo y se da a todas luces uno cuenta que los opositores al régimen son los que están llamados también a ser arropados por esta nueva situación. Pero ¿no se volvería un efecto boomerang de saber que aparte de todos los males también se sigue coartando y se sigue reprimiendo en la isla?
Sí, es un boomerang porque además pone enfrente a la sociedad la verdadera naturaleza del poder. En el pasado, mucha gente entendía y se alarmaba y ponía o negaba a admitir que estaba viviendo frente a un Estado represivo. Cuando los disidentes, los activistas de derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, pues trataban de describir cuál era la conducta del gobierno. Pero ahora, desembozada abiertamente, el gobierno se pone frente a la sociedad diciéndole exactamente eso que decían y dicen los activistas en lo que somos. Somos un Estado represor. Y ahí hay una mirada ya distinta. Y por lo tanto, la subestimación que tradicionalmente ha hecho el Estado de la capacidad de la sociedad para responder, en este momento puede convertirse en un boomerang justamente para el Estado. Eso ha pasado.
Sí, claro.
Ellos condenaron a muchos años de prisión a activistas y no obstante las protestas continúan en varios lugares.
Así es. Muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, otro abrazo.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM porque a pesar de que el dólar estadounidense y el euro volvieron a caer 5 puntos con respecto a la cotización de la víspera, el precio de la comida explica el 50% de la inflación que padece Cuba. Mientras lo arranca en La Habana una feria internacional de alimentos que muestra mercancías que no llegarán a la mesa de los cubanos, pues la dictadura pretende incrementar las exportaciones de esos productos alimenticios. Pero por otra parte, el pasado miércoles, recordemos, cerró en La Habana la 5ª conferencia agrícola Estados Unidos-Cuba, con muchas promesas y ningún resultado concreto. El intercambio entre autoridades cubanas y empresarios, productores y políticos estadounidenses quedó en meras posibilidades y diálogos sobre intereses comerciales que no se comen.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y según datos de la Estatal Oficina de Estadísticas e Información, la inflación oficial mensual de Cuba en el mes de abril tuvo una leve moderación, pero esta sigue superando el 2%, un nivel que se ha rebasado en 12 de los últimos 16 meses. Por lo tanto, la situación es tan precaria que muchos especialistas coinciden en que sin el aumento de oferta de alimentos es difícil asumir que se va a reducir sustancialmente la inflación en Cuba, pero la dictadura y su deficiente sistema económico, únicos responsables de este desastre y del desabastecimiento, culpan al embargo y a los agricultores de los resultados de su pésima gestión estatal. Y por supuesto, para analizar estos temas, contactamos a esta hora al destacado escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Un gusto, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Igual.
Bueno, comenzando la semana con caída del dólar estadounidense y el euro, pero también con el tema de la inflación y como estuvimos hablando acá, comentando al inicio de esta entrevista, pues el gobierno, el régimen, echándole la culpa a los agricultores y a todo lo que se les ocurra, por supuesto. Pero, ¿cómo sería, a pesar de esto, esta descendencia del dólar y del euro, cómo? Y la pregunta es complicada porque sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo ir con pasos en el régimen en Cuba para que esta inflación, bueno, pues que desaparezca de alguna vez?
Bueno, yo creo que todo estos dos temas, tanto la inflación como el comportamiento de la tasa de cambio, van estrechamente relacionados, no solo en Cuba, sino en lo que plantea la teoría económica en general. Lo primero es que la inflación en Cuba es un tema estrictamente asociado al tema de la oferta, ya sea porque hay escasez en la producción o porque hay insuficientes divisas para hacer las importaciones. Esto lo que nos quiere decir es que más allá de que ha habido una especie de desaceleración de la inflación en los alimentos, esto puede ser solo un dato distorsionado de la realidad. Lo cierto es que la producción en Cuba de alimentos sigue cayendo, ya sea la del café, ya sea la de cabezas de ganado, la importación de leche en polvo. No voy a mencionar todos los productos, pero la tendencia de la oferta en general es a caer, ya sea por producción o por importación. Esto lo que nos está diciendo, con independencia de los datos, es que el poder adquisitivo del peso cubano va a seguir cayendo. Entonces, esto no tiene una solución en un encuentro con un grupo de empresarios del país que sea, no tiene solución porque sea algún tipo de feria, que en realidad estas ferias no son proyectos de desarrollo, o sea, no son alternativas para salir de la crisis, son simplemente ferias para hacer negocios donde los gobernantes, donde los funcionarios cubanos actúan más como servidores públicos que como negociantes. Entonces, el problema de Cuba es estructural, es sistémico, es crónico incluso, y ninguna de estas posibles alianzas, posibles acuerdos va a venir a resolver la crisis. Y esto, allá que estamos con la caída del dólar, tiene una estrecha relación, porque justamente el hecho de que la inflación vaya a aumentar en los próximos meses, producto de la caída de la escasez, producto de la falta de fuerza de trabajo, la falta de financiamiento, lo que nos está diciendo al mismo tiempo es que no importa que ahora estemos viviendo un momento donde la tasa de cambio está valorizando al peso cubano nuevamente, porque la tasa de cambio también está relacionada con la inflación. La inflación va a hacer que obligatoriamente caiga nuevamente el valor del peso cubano, aunque aumente de manera ligera la oferta vía Western Union o las expectativas condicionen que baje el precio en estos días.
Señor Reyes, o sea, lo que dicen ustedes los económicos, los economistas, los expertos del tema, ¿cómo explicar esa repentina revalorización del peso? Dicen que salvo que exista una mayor oferta de divisas en el mercado negro. ¿Esto tiene sentido?
Lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado tiene todo el sentido económico posible. Primero hay que recordar que en el mercado existe la tendencia, digamos, en el largo plazo y las pequeñas fluctuaciones. Y lo que hemos visto desde que se monitorea a través del toque el mercado cambiario, la tendencia es al aumento del valor del dólar y a la caída del peso cubano. En todo este proceso ha habido fluctuaciones puntuales, que sobre todo, es decir, caídas muy puntuales que se han correspondido con determinadas decisiones económicas. Por ejemplo, cuando se anunció hace alrededor de 2 años el restablecimiento, otro restablecimiento del servicio a la hueste, o cuando se anunció que se iban a vender dólares en los bancos, en las cadecas, cayó el valor del dólar y de la MLC. Es decir, este es el típico caso donde los agentes económicos, las personas que intervienen en el mercado, reaccionan porque interpretan de determinada manera una decisión económica. Entonces, al restablecer ese servicio a la hueste, muchos interpretaron que esto va a ser bueno. Y eso explica esta caída, pero las razones estructurales de la economía lo que indican es que va a seguir subiendo. O sea, esto tiene todo el sentido. Son unos primeros días donde las personas interpretan como algo bueno y después se vuelve a imponer la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que aunque la hueste restablezca sus servicios, el envío de remesas a Cuba es finito, es decir, los emigrados, el exilio, la diáspora, tienen ingresos limitados, como todas las personas. Esa apertura no quiere decir que las remesas van a aumentar exponencialmente. Lo otro es que sigue siendo más atractivo el dólar que la MLC, por tanto puede restablecerse seguir apuntando hacia el dólar. Lo otro es el aumento de la escasez y la inflación. La inflación es una variable directa que incide sobre la caída del valor del peso cubano. También está la presión importadora que ejerce el sector privado, que va a seguir aumentando la demanda del dólar. Es decir, estructuralmente la economía apunta que siga subiendo el valor del dólar y cayendo el peso cubano, con independencia de esta fluctuación puntual de estos días, que además, si vemos el impacto a nivel de números puede ser bonito, pero en la práctica la caída del peso cubano, del dólar en estos días, es intrascendente para el consumidor promedio cubano. Recordemos que el salario mínimo cubano pasó de 5.50, $60 y ahora se valorizó un poco a $6. O sea, el impacto positivo no se hace notar en los pequeños salarios.
Claro, así es. Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes. En este caso estuvimos hablando acerca de la inflación en la isla, de el bajón que tuvo el dólar estadounidense y el euro. Bueno, como siempre te digo, con esta situación económica que tú también sabes explicar acá en Martín Noticias AM. Así que muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Muchísimas gracias.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Recientemente, la mayoría chavista que controla el Parlamento aprobó un acuerdo que establece la solicitud al Consejo Nacional Electoral a dejar sin efecto la invitación hecha a la Unión Europea como observador internacional del proceso electoral venezolano. Por otra parte, el régimen se mantiene firme en su negativa al salvoconducto para los 6 opositores colaboradores de María Corina Machado, que desde finales de marzo están refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, bajo condición de asilados.
Mientras el chavismo continúa con su habitual estrategia sucia de acoso e intimidación, María Corina Machado sigue recorriendo el país, estrechando manos, tomando selfies, abrazando al pueblo y prometiendo la derrota de Nicolás Maduro. Por eso, para comentar sobre este acontecer en Venezuela, tocamos la puerta y nos atiende esta mañana el abogado y analista político Negar Granado. Buenos días, abogado.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Buenos días, los escucha.
Bastante daño, por lo menos, le está incomodando esta dupla del recorrido preelectoral al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo analiza usted?
Sí, definitivamente ya acusó hasta el castigo, producto de que ya salió del Palacio Presidencial. Debemos recordar que Nicolás Maduro no había hecho campaña en la calle, y eso producto a un temor que tenía, donde supuestamente había sido víctima de amenazas, había sido víctima de posibles magnicidios, donde había sido víctima de posibles golpes de Estado, y eso lo mantenía de alguna otra forma en el Palacio de Gobierno. No salía de Miraflores, sus campañas no las hacía en la calle, sino a través de los medios de comunicación, y el día sábado adoptó la posibilidad de salir a hacer campaña. Sin embargo, debemos recordar que el régimen es una fiera herida y actualmente está actuando bajo esa premisa. Lo primero que hace es atacar a las personas que de alguna u otra forma pudieran colaborar con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El Hotel Recreo en La Victoria, hasta Aragua, es un hotel emblemático, es un hotel que es una hacienda y que definitivamente le iba a brindar la posada a María Corina y a Edmundo González Urrutia. Lamentablemente, una de las instituciones del Estado, el CENIAT, consideró oportuno el día viernes cerrar el hotel donde se hospedarían estos dos personajes. Debemos recordar de que actualmente el régimen aceptó la candidatura de Edmundo González Urrutia, sin embargo eso no significa que sea el candidato único que se va a presentar contra Maduro. Nicolás Maduro está haciendo candidatura presidencial, Edmundo González Urrutia está haciendo candidatura por parte de la Plataforma Unitaria Democrática, pero también está Benjamín Rauseo, que es otro de los candidato, está Luis Martínez, que es uno de los candidatos por Acción Democrática, y hay multiplicidad de candidatos, no son solamente Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Debemos recordar que Edmundo González Urrutia es el abanderado de María Corina Machado, quien fue la que ganó las llamadas primarias de la oposición en octubre del año 2023. Sin embargo, hoy en día no solamente es un tema electoral lo que acontece en Venezuela, debemos recordar que existen presos políticos. Rocío San Miguel sigue detenida en las mazmorras del SEBIN, sigue sin poder designar a su defensor de confianza, y así como Rocío San Miguel, también está el periodista Rojas, que fue detenido. Adicional a eso, debemos recordar de que el gobierno de Argentina le otorgó el asilo a parte del equipo de confianza de María Corina, que está siendo hoy en día perseguido por el régimen de Venezuela y que se fue a refugiar en la Embajada de Argentina. Sin embargo, el régimen le negó el salvoconducto para que ellos pudieran salir con protección de la Embajada de Argentina en Caracas hasta el aeropuerto para poder viajar a Argentina y recibir el asilo que fue ofrecido por el gobierno de Argentina.
Edmundo González en su primer campaña, ahora en su primer acto de campaña, dijo: imaginemos un país en que el presidente no insulta.
Sí, definitivamente tenemos que entender de que Edmundo González Urrutia está llevando adelante una bandera bien interesante, una bandera diplomática, como buen diplomático.
Exacto.
Donde
donde no va a haber revanchismo, donde no va a haber ningún tipo de acoso a lo que sería la posición de ganar las elecciones. Y yo soy muy particular y yo creo de que definitivamente un gobierno tan pacifista, tan diplomático, no llevaría a buen término, porque en Venezuela lamentablemente son muchos los intereses de potencias extranjeras como Rusia, China,
por eso,
Irán.
Hay que unir fuerzas y por eso agradecemos también a nuestro invitado a esta hora, el abogado y analista político Edgar Granado, por hacer una nueva panorámica comenzando semana sobre la situación que se vive en territorio venezolano. Muchas gracias y buenas
semana.
Gracias,
feliz día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos en Martí Noticias AM. Y los apagones no dan tregua a los cubanos y la empresa eléctrica está muy lejos de apaciguar los ánimos de la gente sometida al hambre, el calor y cada vez con menos miedo a salir a las calles a protestar. La situación es tan delicada que la dictadura teme que en cualquier momento surjan brotes espontáneos de protestas y así moviliza a sus fuerzas represoras para evitarlo a toda costa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado el aumento de las acciones represivas en las últimas semanas de Exilda contra intelectuales, periodistas, independientes y también miembros de la sociedad civil en general. El más reciente es el caso de Antonio Delgado Hernández, quien fue citado verbalmente y sin argumentos por el jefe del sector de su zona para comparecer ayer lunes en la mañana ante un oficial de la seguridad del Estado. También citamos el periodista y escritor Jorge Fernández, que estuvo varios días imposibilitado de salir de su vivienda y amenazado con ser detenido por la seguridad del Estado en otro hecho de reclusión ilegal.
Así es, Ricardo, y por supuesto ahora sobre estos temas vamos a estar hablando con Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quienes siguen de cerca el diario acontecer de los cubanos, la represión y la falta de libertades en Cuba, y a quien ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa.
Buenos días, señor Cires.
Buenos días a ambos y un saludo a los oyentes, especialmente desde Cuba.
Así es, bueno, estábamos hablando acá de este panorama desolador, porque hay que decirlo así, de esta manera, que se está presentando en Cuba por estos días, que ustedes siguen de cerca como observadores de derechos humanos. Así que háblenos un poco de esto. ¿Qué piensan ustedes como organización de todo lo que está sucediendo en Cuba?
Es una situación gravísima. Por ejemplo, si vemos el tema de la electricidad, los apagones son brutales, hasta 20 horas, entre 15 y 20 horas de apagones. Eso tiene un efecto gravísimo y efectos prácticos. No solamente no tener la luz, sino, por ejemplo, que aquella gente que con muchísimo trabajo puede conseguir un mulito de pollo, un pedacito de carne o algo, que ya eso es una labor titánica en Cuba. Imagínense con estos apagones, las cosas se echan a perder. Es una situación muy difícil, inhumana, injusta, porque no se busca una solución. Ya lo han dicho, el propio régimen ha reconocido que si no es el problema del combustible, es el problema de la infraestructura. Y estamos hablando solamente del tema de los apagones, no vamos a entrarnos en lo del agua, por ejemplo. El problema, y por qué decimos que es injusto, es porque no se trabaja en una búsqueda de soluciones para los problemas que están afectando a la gente. Lo que vemos es un empecinamiento, el mismo discurso de siempre, y exigiendo sacrificios a un pueblo que ya lleva 64 años haciéndolo. Es lamentable lo que se está viviendo.
Señor Cires, los cubanos, a través de los reportajes que ha hecho Martín Noticias, precisamente sumando esto de los apagones y el calor, ya son muy claros. Opinan ellos que el gobierno no puede solucionar la situación en la mayoría de los conceptos recibidos. Otros han dicho que ya los créditos que le han dado otros países, el dinero, las oportunidades, también la han perdido porque no han utilizado ese dinero para renovar las obsoletas infraestructuras que tienen, por ejemplo, en el sector eléctrico. Poco a poco este vaso se va llenando.
Efectivamente, y mire, no solamente se trata de algo de opinión. Si uno analiza las propias estadísticas oficiales, por ejemplo, cómo se ha estructurado en los últimos años la inversión en Cuba, vemos cómo la prioridad de las inversiones ha sido el tema del turismo, las actividades inmobiliarias análogas o relacionadas, perdón, con el turismo. En cambio, inversiones en los problemas que afecta a la gente, inversiones en el tema de la infraestructura eléctrica, no hay que ir tan lejos, eso no ha funcionado. Obviamente, esto llega a una situación que es insostenible. Insostenible para aquellos que han dado dinero financiando de alguna manera al régimen, incluso insostenible para algunos amigos de ellos, e insostenible para la población cubana. Nosotros reiteramos que el régimen está en la obligación de invertir recursos, de abrir la economía del país, de respetar los derechos humanos, de abrir el puño, liberar a los presos políticos, es decir, para ver si el pueblo cubano en libertad puede construir algo distinto al sufrimiento que hay en la actualidad.
Lo peor ha sido también el aumento de la represión en la isla. Por ejemplo, ahora el régimen está usando el delito de desobediencia, no solo contra los disidentes, contra los opositores, sino también contra cubanos que no trabajen ni estudien.
Efectivamente, mire, eso es bueno que lo recuerde, porque eso fue una trampa, fue como una trampa. ¿Por qué? Porque ellos, cuando aprobaron el nuevo Código Penal, tan estalinista como el anterior, aunque con la pena de muerte, por ejemplo, para más delito, ellos dijeron que habían eliminado de la legislación penal el tema de la peligrosidad predelictiva. Sin embargo, ellos crearon esta figura de desobediencia que en la práctica es lo mismo. Incluso pueden detenerte, multarte, sancionarte penalmente, aunque no hayas ido a un juicio, no hayas cometido un delito. Y precisamente esa figura jurídica de la desobediencia está hecha precisamente para eso. Bueno, además de engañar a la comunidad internacional, porque vendieron que habían eliminado la peligrosidad predelictiva. Pero esta figura es eso mismo, se trata de lo mismo.
Señor Cires, en el mes de julio se va a dar el resultado de una encuesta que hizo Cubadata, y solamente un 3% en la tabulación de estos informes, el 3% de los residentes en Cuba se considera firmemente socialista, pero un 85,9% cree que Cuba ya debe cambiar su modelo hacia uno más abierto. Es otro de los ejemplos que sigue dando la población, pero vamos a ver si los otros ítems de esta encuesta apuntan hacia la misma dirección y los publican y la gente de pronto entra en razón.
Bueno, efectivamente, yo creo que en los últimos años ha habido un acelerado trasvase de gente que, no solamente de gente que simpatizaba con el régimen, sino también de gente que estaba abierta como a algo nuevo, algo distinto, conservando algunas cosas, es decir, un poco ambivalente, ¿no? Yo creo que había un trasvase y ahora hay una consolidación de un sector importante, mayoritario de la población cubana, que quiere un cambio y que quiere un cambio que sea integral. Cuando decimos un cambio integral es político, económico y social. Ese estudio, esos resultados que usted menciona de Cubadata, coinciden plenamente con los análisis, con los estudios que nosotros también tenemos en el ámbito de los derechos sociales, y evidentemente hay una relación directa entre la desaprobación de la gestión social del régimen que está por el 80 y pico%, la situación de extrema pobreza, que está en el 88%, y estos datos de las aspiraciones de los cubanos que usted ha mencionado. En Cuba el problema que hay es que no hay los canales políticos para solucionar los problemas.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Jaxis Cires, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Estuvimos hablando, gracias, bueno, del acontecer de los cubanos, la represión y la falta de libertades en la isla. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y avanzamos en Martí Noticias AM, gracias por su compañía. El tema migratorio sigue siendo uno de los más importantes a nivel nacional, Exilda. Tal es así que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que esta semana volverá a someter a la consideración del Senado un proyecto bipartidista de endurecimiento de la política migratoria que fracasó por la oposición de algunos republicanos, tras haber sido negociado por líderes de ambos partidos entre octubre y febrero de este año.
Así es, Ricardo, mientras eso sucede, las deportaciones de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por mar y son interceptados por la Guardia Costera siguen en aumento, mientras cubanos con I-220A marchan en Washington para pedir ser regularizados. Por otra parte, según estadísticas reveladas por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, entre enero del 2023 a enero de este año, más de 11.000 cubanos estaban esperando permisos de viaje para volar a Estados Unidos. Hoy día contactamos con el abogado Willie Allen, quien nos mantiene al tanto de cómo van estos casos, cuántos de esos cubanos han podido viajar y cuántos siguen a la espera. Buenos días, abogado.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Mira, tomando el primer tema que me mencionaste primero, el tema de cualquier efecto de tener una ley nueva de migración va a fracasar. No creo que en este momento, aunque fue un acuerdo republicano y demócrata, vuelva a poder tener un acuerdo con el Senado, simplemente por la presión del expresidente, el candidato republicano. Y si el Senado fuera a pasarlo, que no veo 60 senadores que lo pasen, nunca va a llegar a la Cámara, porque la Cámara la controla el republicano y nunca le van a dar ese tipo de victoria al presidente Biden. Así que no creo que va a pasar ninguna ley nueva de migración. Sí creo que la frontera la van a endurecer por acción ejecutiva. Y ya está anunciada que cualquier persona que entre en un futuro cercano por la frontera, que no sea por CBP-1, que tiene sus atrasos también, lo que va a pasar es que lo van a poner en juicios expeditos. Algo que se había anunciado hace más de un año, pero por los números nunca se ha llevado a fruición. Yo creo que ahora sí va a ocurrir. Y va a ser una forma que va a forzar a muchas personas a hacerlos rápido. Y en realidad, si miras solamente a los cubanos, el 70% de los cubanos que han ido a juicio en este país desde octubre del año pasado a marzo de este año, el 70% han perdido los asilos. Solamente 800 cubanos han ganado asilo desde octubre del año pasado. Así que en el año fiscal, solamente 800 cubanos forzado a ir asilo, a juicio de asilo, han ganado. Más de 2.000 han perdido. Así que lo veo muy difícil para las personas que entren por frontera, si no es por CBP-1. El segundo punto es más importante, y es la demora de las personas aprobadas para viajar. En realidad han entrado más de 92.000 cubanos desde enero del año pasado a la fecha de abril de este año. 92.000 cubanos es un gran número, pero como se explica, hay 11.000 cubanos que han estado esperando entrada. Creo que desde que el último mes que se reportó al presente, han entrado un número bastante elevado de ese grupo. El problema con las demoras del viaje es que no hay una explicación. Igual que si te niegan la entrada, que si te niegan el viaje, ya ha ocurrido. Familias de papá, mamá y cuatro hijos aprueban al padre y a los cuatro hijos y niegan a la madre. ¿De qué ocurre? Que cuando ocurre de esa forma, que es un poquitico increíblemente al azar, es imposible apelar o pedir una revisión, porque el tema de las entradas por el parol humanitario es completamente discrecionario y nunca hay una explicación clara de por qué te niega el permiso de viaje o por qué no te lo demoran. Usualmente te dicen que están revisándolo, pero no te explica cuál es la revisión y no te explica lo que tienes que contestar para que la revisión ocurra más rápido. El problema, aunque está funcionando el programa bien, ya han entrado más de 92.000 cubanos, el problema sigue siendo que este programa no tiene transferencia ninguna, no se sabe claramente por qué te venían y por qué hay demoras y por qué hay separaciones de familia, que es lo primero que este programa trata de hacer, que es mantener a la familia unida. Yo creo que hay que ponerle más presión al señor Mallorca para que, número uno, explique bien claro por qué a personas se les es negado la entrada, y número dos, explique por qué hay demoras de viaje en la misma familia.
Así es, abogado, porque revisando las cifras de nuestro trabajo en la mesa de redacción, en abril casi 18.000 cubanos llegaron a la frontera de los Estados Unidos, pero también estamos hablando de que 231 migrantes irregulares fueron repatriados a Cuba en lo que va de año, ya va esa cantidad, y obviamente los que llegan a la frontera son, debería uno pensar que se reduzca, pero esta cifra no va, baja un poco, pero sigue siendo preocupante que el llamado a quedarse y hacer el trámite legalmente, pues obviamente no está siendo acatado. Y la demora también, esto presiona.
Bueno, mira, yo creo que el cubano ha perdido la palabra paciencia. A mí me escriben a veces personas que me dicen, llevo 8 meses esperando mi residencia, no me ha llegado. Y personas que me escriben me dicen, llevo 6 semanas, ¿cuándo, qué más puede demorar la residencia? Y eso son personas que ya están aquí y aplicaron por la residencia. Hay que tener paciencia. Yo siempre uso el caso de una de mis asistentes. Se demoró 19 meses porque le llegara la residencia, retroactivo su fecha de entrada, ya aplicó para la ciudadanía. La residencia le llegó en octubre del año pasado. Ella solicitó el programa humanitario de la mamá en enero del año pasado. La mamá llegó el domingo pasado. Un poquito de paciencia. Y entiendo que para mí es fácil, aquí en Miami, viviendo cómodo, decir que hay que tener paciencia cuando estás en Cuba, en situaciones de apagones diarios, en situaciones de escasez de comida, en situaciones que no puedes pagar la gasolina para un carro, decir que tenga paciencia. Y creo que esa desesperación que existe en Cuba lleva a que las personas tomen riesgos que no deberían de tomar. Lo que hablaba es cuántas personas son interceptadas en alta mar. Ningún cubano interceptado en alta mar va a poder entrar a los Estados Unidos.
Correcto.
En el mejor de los casos, un porcentaje pequeño que la prueben un miedo creíble en una escampavía, no vienen por los Estados Unidos, van para Guantánamo. Y desde Guantánamo le buscan un tercer país, a veces Australia, para que los reciba. Así que no van a entrar a los Estados Unidos. Las personas que vienen por mar y tocan tierra, usualmente son personas que están involucradas en tráfico humano y están pagando 10.000, 12.000, 15.000 dólares para ser entrados por lancha. Y tocan tierra, se rinden y chances son que es una orden de deportación expedita y deben comenzar de cero un asilo político y no tienen documentos que les permitan legalizarse al año del día bajo el orden cubano. Si no se rinden y aplican para asilo, nunca tienen una entrada legal a los Estados Unidos y la habilidad de legalizarse es casi cero. Y la habilidad de tener una entrevista de asilo político en un futuro cercano es muy limitada. Así que en realidad, las personas que vienen por mar, cualquier forma que toquen tierra, van a tener un problema serio para poder legalizarse. Y están pagando para ese viaje que no le da garantía de legalizarse. Correcto. Y los que son interceptados en alta mar nunca van a tocar tierra. Es un mensaje que yo creo que se tiene que llevar al pueblo cubano, que el mar no es la solución.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración, Willy Gale, por haber estado acá en Martín Noticias. Un abrazo, abogado.
Un abrazo y buen día.
Gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el pasado domingo 19 de mayo, un contingente policial cercó la casa del jefe del ejército de Nicaragua, el general en retiro Humberto Ortega, el hermano del mandatario sandinista Daniel Ortega. Los oficiales que irrumpieron en la vivienda despojaron al militar de sus celulares, computadoras, y tuvo que presentarse en la sede de la Policía Nacional.
Humberto Ortega, considerado como una persona de mucha influencia entre los militares nicaragüenses y las filas sandinistas, no está detenido, pero debe comunicar cualquier movimiento que vaya a realizar, y su único pecado fue dar una entrevista al periodista nicaragüense Fabián Medina, quien está exiliado en Costa Rica. Exilio Humberto Ortega expresó fuertes críticas contra la administración de su hermano y su cuñada, sobre todo en lo referente a un tema especialmente delicado para la pareja presidencial, la sucesión dinástica que intentan poner en marcha, apuntalando como delfín a uno de sus hijos, Laureano Ortega Murillo.
Así es, Ricardo, y para hablar sobre las repercusiones de esta situación dentro y fuera de Nicaragua, contactamos ahora a la periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, Dina Díaz, quien ha logrado recabar información sobre lo que está aconteciendo en ese sentido en el país centroamericano. Ya le estamos dando los buenos días. Buenos días, Dina.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Saludos,
saludos. Saludos.
Bueno, háblanos un poco de todo esto que estuvo pasando el pasado domingo 19 de mayo, las implicaciones que puede tener en Nicaragua y fuera de Nicaragua.
Porque según se ha sabido, sí estaría en casa por cárcel. ¿Está o no detenido?
Es un perseguido político más de la dictadura de Ortega y Murillo. Y como ustedes muy acertadamente lo dijeron, solamente por darle una entrevista al periodista que fue publicada en Infobae. Pero lo que hizo el hermano de Ortega es llevar el mensaje de lo que los nicaragüenses piensan, porque definitivamente Ortega se le ha visto mal últimamente. Ortega solamente sale cada 60 días a dar una... lo sacan como a pasear, ¿me entiendes? O sea, Ortega no está bien. Y ante una pérdida, ya sea porque lo van a declarar incompetente, porque está muy enfermo, físicamente se le ve, o por... probablemente que se muera, o porque no pueda movilizarse, o porque tal vez ya esté previsto de que se inhabilite a través de la Asamblea Nacional, pone al descubierto Humberto la necesidad de un relevo y deja ver específicamente que Rosario Murillo no está preparada, que le queda muy grande el puesto y deja ver su preocupación. Eso fue prácticamente en una extensa entrevista lo que él dice, que Rosario Murillo no tiene las condiciones, no tiene la capacidad para gobernar Nicaragua. Recordemos que ella se ha puesto como vicepresidenta, pero también como parte, como que si el gobierno fueran entre dos, ella y el esposo. Entonces, el Ortega lo que hace en general es decir exactamente que no existe un relevo generacional, que cuando hay un poder autoritario, dictatorial, como el que actualmente hay en Nicaragua, depende muchísimo de la figura de un líder que ejerce la presidencia, y ante la ausencia de este líder es muy difícil que se encuentre otra persona para gobernar en Nicaragua, y que aparentemente quien entraría ahí en esta situación o en esta escena que próximamente se va a dar, según dentro de un año, tendría que ser el ejército para poder tomar control de Nicaragua, porque hay mucha gente que está en contra de la vicemandataria nicaragüense, de la Rosario Murillo, y de toda la familia de Ortega.
Señora Díaz, dos cosas muy puntuales y muy rápidas. ¿Cuál es el padecimiento físico que presenta Ortega? ¿Y quién es Laureano Ortega Murillo, rápidamente?
Laureano Ortega es uno de los siete hijos del presidente. De presidente y
está capacitado, ¿estaría capacitado?
Lo que pasa es que no se ha ganado desde el año 2018 ese puesto. Es un muchacho que lo que se ha dedicado a estudiar música, ha ido a Rusia a estudiar y ahora lo han puesto en puesto, pues, pero no, de verdad que no tiene el peso, no tiene la experiencia para ser un sucesor, aparentemente, porque ellos no quieren ir a elecciones, simplemente quieren ser sucesores. Y la enfermedad de Ortega, pues, todavía no es tan... no se sabe el diagnóstico exacto porque ellos son muy, muy cerrados. Sin embargo, para que su hermano, un ex jefe del ejército como fue él, lo haya dicho, es porque algo hay.
Bueno, todos apuntan a que Humberto Ortega lo han convertido en un perseguido político, Dina. La Iglesia Católica ha sido perseguida políticamente, las organizaciones no gubernamentales, los periodistas y medios de comunicación, y ahora se suma Humberto Ortega.
Bueno, la lectura es única. Nicaragua continúa siendo una cárcel para todo el mundo. La gente decía que en Nicaragua todo está normal, ellos están pidiendo que le quiten las sanciones. Sin embargo, cada día más, con cada acción que hace la dictadura, demuestra que están desesperadas por ejercer un control total sobre el país, que no lo tienen. Y ojo, porque lo que dijo Humberto Ortega es realmente serio. Le hace un llamado al ejército, porque el ejército está actuando como trabajadores de la familia Ortega Murillo. Y denuncia que los altos mandos de la policía lo único que están haciendo es llegando ante todas las personas que están en contra de según la contrainteligencia militar, ¿verdad?, allá en Nicaragua, que están en contra de Ortega y que no son leales al régimen, a asediarlo y a amenazarlo, de manera que él dice de que ya el ejército siente vergüenza, el ejército tiene pena, porque no es el rol del ejército estar haciendo esos trabajos, y que solamente lo más allegado a ellos son los que son leales, y que la otra parte del gobierno pues no está a favor de lo que está haciendo la dictadura en Nicaragua.
60 segundos, cancelan en Nicaragua 15 ONGs, estamos aquí revisando los portales informativos, háblenos un poco de eso en un minutito.
Durante años la dictadura ha venido quitándole y cercenando cada vez más los espacios, los pocos espacios abiertos que han habido, y Puerta Abierta es una de las organizaciones muy importantes que son de unas personas aquí, de unos pastores que estaban aquí dentro de los Estados Unidos, que precisamente en estos días están siendo juzgados y fueron sentenciados a varios años de cárcel junto con sus abogado. Esto quiere decir que la persecución contra toda institución que ellos no ejercen poder, porque recordemos que las ONG son instituciones no gubernamentales precisamente que trabajan a favor de la sociedad civil, y ellos tienen miedo porque según ellos el dinero que recibieron la gente durante la revuelta del año 2018 fue a través de estas organizaciones. Por eso es que tienen una cacería en contra de las organizaciones no gubernamentales, y el control sobre las remesas y el dinero que entra es la preocupación real en estos momentos de la dictadura Ortega y Murillo.
Muy bien.
Muchísimas gracias entonces a la periodista Dina Díaz, ella es de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo, Dina.
Un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Un gusto haber estado con ustedes en esta mañana de lunes. Gracias a todos por la sintonía.
Y gracias a todas las personas que rinden hoy especial momento de recordación a esos militares que prestaron su servicio y que lamentablemente fallecieron en estos encuentros con la libertad y la democracia. Se honra hoy en el Memorial Day, el día de recordación, a aquellos que perdieron su vida mientras defendían a los Estados Unidos. Muchas gracias.
Así es, gracias a todos.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les estoy dando la bienvenida a hoy lunes. Y a mi colega Ricardo Espinosa, los buenos días, el abrazo para todos los colegas que están acá haciendo posible esta emisión.
Un abrazo tipo militar hoy.
Sí, porque muy dice fuerte mi colega esto, porque hoy es 27 de mayo, hoy es el Memorial Day, como le decimos acá, o el Día de Conmemoración de los Caídos en español. Y bueno, recordamos, honramos a quienes fallecieron sirviendo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Ricardo.
Es un honor tener a alguien que haya servido en cualquiera de las fuerzas por la libertad, la democracia, por la vida, con la bandera de las barras y las estrellas. Así que todo preparado, se ha seleccionado un material para que ustedes acompañen esta siguiente hora de información aquí comenzando esta semana en lunes feriado. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez y Teudy Giro. Comenzamos ya.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y el régimen cubano amenaza con aplicar el delito de desobediencia en sustitución de la extinta peligrosidad. Las víctimas potenciales del enfoque serían los ciudadanos que están desvinculados del estudio y el empleo y que no poseen ingresos económicos considerados como lícitos por el régimen cubano. En un nuevo enfoque encaminado a mantener un férreo control sobre la población cubana, el régimen recurrió al delito de desobediencia para amenazar a todos los ciudadanos que con el antiguo Código Penal eran perseguidos por peligrosidad social predelictiva, utilizando el marco jurídico vigente para así justificar medidas punitivas contra aquellos que no se alinean con las directrices del Estado.
Exilda, en un artículo publicado en el órgano oficial del Partido Comunista, el jefe de la Dirección de Organización, Planificación e Información del Tribunal Supremo Popular militar, el señor Joel Izquierdo Castro, abogó por perseguir a las personas sin vínculos laborales ni académicos que se desentiendan de las advertencias de las autoridades de prevención y atención social.
Así es, Ricardo, y no es secreto para nadie que con el desabastecimiento, la falta de servicios y los largos apagones en Cuba, están las condiciones creadas para que en cualquier momento el pueblo se manifieste en calles y la dictadura busca a toda costa reprimir, incluso de manera preventiva. Uh-huh. Y entonces, para comentar sobre estos temas, está con nosotros Manuel Cuesta Morúa. Él es integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y también activista de derechos humanos, y le estamos dando ya los muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Un abrazo.
Un saludo a ambos y a la audiencia.
Bueno, tenemos muchos temas de que hablar con usted, pero queremos comenzar precisamente por este delito de desobediencia, que como bien explicamos acá, pues se aparta de la antigua peligrosidad social predelictiva que fue eliminado. Pero si lo miramos con todo lo que han planteado ellos, es una sombrilla muy grande, muy amplia, donde pueden caer hasta los que no están de acuerdo con el régimen, los opositores, los disidentes, hasta los jóvenes, aquel que no tiene un trabajo o un estudio, precisamente por las condiciones en que está la isla ahora, Manuel.
Sí, definitivamente. Mira, en el país del eufemismo, la desobediencia es el eufemismo legal para la peligrosidad. La mentalidad que está detrás de la concepción, redacción de esos artículos es exactamente la misma. Un joven peligroso o una persona peligrosa por el antiguo Código Penal, ahora es esa misma persona que se consideraba peligrosa y ahora desobedece. Y ese tránsito es interesante porque indica que el régimen se da cuenta que las condiciones mismas que ellos han creado, que expulsan a un montón de gente del sistema que ellos inventaron, porque no le garantizan alimentos, no le garantizan espacio, no le garantizan trabajo, esa misma persona ahora comienza a protestar. Y quien protesta frente al padre, el padre considera que lo está desobedeciendo. Por lo tanto, va a prisión. Pero no hay un cambio de mentalidad cuando ellos quitaron el delito de peligrosidad y eliminaron el delito de peligrosidad y ahora eximen el delito de desobediencia posible. Ellos lo que hicieron fue un tránsito y aplicaron un eufemismo judicial para castigar exactamente a los mismos. Yo creo que hay que estar atento, porque por otro lado indica una cierta preocupación. Recordarán que antes de este artículo había salido en la televisión un programa en el que se amenazaba con la pena de muerte y con las largas prisiones por el delito. Pero alguien se dio cuenta, parece, que era politizar demasiado, mandar el mensaje político hacia el exterior y hacia el interior con el delito de sedición, porque solo se entiende la sedición en un contexto estrictamente político. Y ahora rebajan para castigar preventivamente de este modo a la sociedad que ya comienza a protestar por sus terribles condiciones de vida creadas justamente por la inoperancia e ineficiencia de este sistema y de este modelo.
Señor,
es peligroso lo que está.
Señor Cuesta Morúa, ¿qué tipo de conductas nocivas se siguen incluyendo? Porque esto a la postre, con lo que cita mi compañera Exilda, este paraguas que recoge tantas posibilidades para ser señalado, se justifican las sanciones, y esto a la postre va a perjudicar también a la hora de señalar y mirar a la sociedad, porque ya no solamente es falta de luz, falta de agua, sino también una imagen de crimen, una imagen de sociedad peligrosa, la sociedad cubana.
Sí, así es. La imagen de sociedad peligrosa es justamente la que están dando, ¿no? Alguien me decía ayer, yo le compartí el artículo que me compartieron a su vez en relación con esto, yo no lo había visto, y alguien me decía que interesante, si uno lo mira a distancia, obviamente si está dentro de la sociedad como estamos todos, pues no solo es interesante, sino al mismo tiempo es escandaloso, es indignante. Pero la comparación que hacía era la siguiente. En el pasado, el gobierno trataba de movilizar a lo que llamaban el pueblo para defender al Estado de las protestas, las manifestaciones que pudieran venir de grupos sociales o de disidentes, de activistas, y ahí salió aquella cosa de la brigada de respuesta rápida. Es decir, el gobierno siempre intentaba dar una imagen de que era el pueblo el que defendía justamente la noción de pueblo que ha tenido el gobierno cubano. Eso. Ahora ya parece que es inoperante convocar al pueblo contra el pueblo. Y lo que hacen justamente es blandir el castigo del Estado contra el pueblo, dando esa imagen totalmente fuerte de que el gobierno está en guerra con su propia sociedad. Entonces ya no es la guerra de todo el pueblo para defenderse del imperialismo, es la guerra del Estado contra todo el pueblo. Por eso salen corriendo. Cuando ya no pueden construir un buen relato, no tienen capacidad de generar consenso, ni pueden narrar su propia situación y las esperanzas de futuro, pues entonces vamos a declararle la guerra judicial al pueblo cubano para que se contenga y se contente y sepa las consecuencias posibles de cualquier intento de seguir protestando contra el gobierno cubano. Y en ese sentido yo creo que la imagen que están dando justamente esa, pero más allá de la imagen, las consecuencias están siendo, no solo pueden ser, sino ya están siendo duras y difíciles para los ciudadanos, para la sociedad en sentido general.
Cuesta, el delito de desobediencia contempla sanciones de privación de libertad de 6 meses a 2 años o multas de 200 a 500 cuotas o ambas. Y esto queda a discreción de los funcionarios. Si te pones a analizar esto, es bastante, como tú dices, es complicado, pero también hay que seguirlo muy de cerca. Y todo tiene que ver, y muchos coinciden con esto que sacaron ahora, que todo tiene que ver con la grave crisis socioeconómica que está viviendo el país.
Mucho tiene que ver con eso, porque las protestas fundamentales, las causas fundamentales de las protestas en la sociedad vienen justamente por la situación socioeconómica, fundamentalmente. La gente ya habla de libertad, con buena fortuna, habla de derechos humanos y habla de temas que pueden ser entendidos como cívicos y políticos. Pero fundamentalmente sabemos que las manifestaciones son manifestaciones del hambre, manifestaciones de la precariedad. Miren esas madres, por ejemplo, que se plantaron frente al Poder Popular ahí en el municipio de Marianao, Cinco Madres, 800 afrodescendientes todas, protestando por la situación de vivienda. Y sucesivamente eso ha venido pasando a lo largo de estos últimos 5 años de una manera mucho más intensa y creciente. Y es la situación económica que lleva a esto, lo cual es irónico, paradójico y al mismo tiempo una ironía perversa, porque lo escuda detrás de la gente que no tenga vínculo laboral. Pero ¿qué vínculo laboral puede tener la juventud en Cuba si no tiene incentivo? Prácticamente ahora ellos paralizan los trabajos porque no hay suministro eléctrico. Están mandando a la gente a la casa a trabajar, digamos que remotamente. Pero eso también es una tela. Porque si no hay corriente, no hay posibilidad de trabajar quiméricamente. A donde hoy, en esencia, es al hecho de que un gobierno que no tiene incentivos económicos ni laborales para los trabajadores, que por lo tanto para la sociedad, y que por lo tanto los expulsa, muchos caminan muchos lugares y destacan a los jóvenes para arriba y para abajo. Pero ¿dónde están los trabajos? ¿Dónde está el incentivo para que a trabajar? La gente tiene más incentivo para el trabajo en lo que llaman la pequeña y mediana empresa que en cualquier empresa del Estado. Eso es una ironía perversa, porque no puede ofrecer. Lo mismo en los estudios, vínculos académicos, de manera que además es casi una burla, ¿no? En vez de decir vínculos de estudios, vínculos académicos. ¿Qué supone vínculos académicos? ¿Dónde está la capacidad de las universidades cubanas para absorber los intereses de profesionalización, de convertirse en médico? ¿Dónde está esa capacidad de la universidad, los centros de estudio en Cuba para eso? Por lo tanto, mucha gente deja de estudiar también y fundamentalmente porque tiene que buscarse cualquier recurso para tratar de mantener a su familia. Sí. Ahí hay una ironía perversa del Estado al emplear este argumento de la falta de vínculo académico o vínculo laboral para castigar, utilizar el Código Penal contra los que ellos entiendan que puedan protestar o sean potenciales manifestantes frente a la situación que tiene el país.
Señor Guestamuro, ahí en este último minuto que nos queda, promete que va a ser una ley para ser ejecutada profilácticamente, pero hay que quitarse ese velo y se da a todas luces uno cuenta que los opositores al régimen son los que están llamados también a ser arropados por esta nueva situación. Pero ¿no se volvería un efecto boomerang de saber que aparte de todos los males también se sigue coartando y se sigue reprimiendo en la isla?
Sí, es un boomerang porque además pone enfrente a la sociedad la verdadera naturaleza del poder. En el pasado, mucha gente entendía y se alarmaba y ponía o negaba a admitir que estaba viviendo frente a un estado represivo. Cuando los disidentes, los activistas de derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, pues trataban de describir cuál era la conducta del gobierno. Pero ahora, desembozada abiertamente, el gobierno se pone frente a la sociedad diciéndole exactamente eso que decían y dicen los activistas en lo que somos. Somos un Estado represor. Y ahí hay una mirada ya distinta. Y por lo tanto, la subestimación que tradicionalmente ha hecho el Estado de la capacidad de la sociedad para responder, en este momento puede convertirse en un boomerang justamente para el Estado. Eso ha pasado.
Claro.
Ellos condenaron a muchos años de prisión a activistas y no obstante las protestas continúan en varios lugares.
Así es. Muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Un abrazo.
Un abrazo.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM porque a pesar de que el dólar estadounidense y el euro volvieron a caer 5 puntos con respecto a la cotización de la víspera, el precio de la comida explica el 50% de la inflación que padece Cuba. Mientras arranca en La Habana una feria internacional de alimentos que muestra mercancías que no llegarán a la mesa de los cubanos, pues la dictadura pretende incrementar las exportaciones de esos productos alimenticios. Pero por otra parte, el pasado miércoles, recordemos, cerró en La Habana la 5ª conferencia agrícola Estados Unidos-Cuba, con muchas promesas y ningún resultado concreto. El intercambio entre autoridades cubanas y empresarios, productores y políticos estadounidenses quedó en meras posibilidades y diálogos sobre intereses comerciales que no se comen.
Así es, Ricardo y los oyentes. Y según datos de la Estatal Oficina de Estadísticas e Información, la inflación oficial mensual de Cuba en el mes de abril tuvo una leve moderación, pero esta sigue superando el 2%, un nivel que se ha rebasado en 12 de los últimos 16 meses. Por lo tanto, la situación es tan precaria que muchos especialistas coinciden en que sin el aumento de oferta de alimentos es difícil asumir que se va a reducir sustancialmente la inflación en Cuba, pero la dictadura y su deficiente sistema económico, únicos responsables de este desastre y del desabastecimiento, culpan al embargo y a los agricultores de los resultados de su pésima gestión estatal. Y por supuesto, para analizar estos temas, contactamos a esta hora al destacado escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Un gusto, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Igual.
Bueno, comenzando la semana con caída del dólar estadounidense y el euro, pero también con el tema de la inflación y como estuvimos hablando acá, comentando al inicio de esta entrevista, pues el gobierno, el régimen, echándole la culpa a los agricultores y a todo lo que se les ocurra, por supuesto. Pero, ¿cómo sería, a pesar de esto, esta descendencia del dólar y del euro, cómo? Y la pregunta es complicada porque sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo ir con pasos en el régimen en Cuba para que esta inflación, bueno, pues que desaparezca de alguna vez?
Bueno, yo creo que todo estos dos temas, tanto la inflación como el comportamiento de la tasa de cambio, van estrechamente relacionados, no solo en Cuba, sino en lo que plantea la teoría económica en general. Lo primero es que la inflación en Cuba es un tema estrictamente asociado al tema de la oferta, ya sea porque hay escasez en la producción o porque hay insuficientes divisas para hacer las importaciones. Esto lo que nos quiere decir es que más allá de que ha habido una especie de desaceleración de la inflación en los alimentos, esto puede ser solo un dato distorsionado de la realidad. Lo cierto es que la producción en Cuba de alimentos sigue cayendo, ya sea la del café, ya sea la de cabezas de ganado, la importación de leche en polvo. No voy a mencionar todos los productos, pero la tendencia de la oferta en general es a caer, ya sea por producción o por importación. Esto lo que nos está diciendo, con independencia de los datos, es que el poder adquisitivo del peso cubano va a seguir cayendo. Entonces, esto no tiene una solución en un encuentro con un grupo de empresarios del país que sea. No tiene solución porque sea algún tipo de feria, que en realidad estas ferias no son proyectos de desarrollo, o sea, no son alternativas para salir de la crisis, son simplemente ferias para hacer negocios donde los gobernantes, donde los funcionarios cubanos actúan más como servidores públicos que como negociantes. Entonces, el problema de Cuba es estructural, es sistémico, es crónico incluso, y ninguna de estas posibles alianzas, posibles acuerdos va a venir a resolver la crisis. Y esto, allá que estamos con la caída del dólar, tiene una estrecha relación, porque justamente el hecho de que la inflación vaya a aumentar en los próximos meses, producto de la caída de la escasez, producto de la falta de fuerza de trabajo, la falta de financiamiento, lo que nos está diciendo al mismo tiempo es que no importa que ahora estemos viviendo un momento donde la tasa de cambio está valorizando al peso cubano nuevamente, porque la tasa de cambio también está relacionada con la inflación. La inflación va a hacer que obligatoriamente caiga nuevamente el valor del peso cubano, aunque aumente de manera ligera la oferta vía Western Union o las expectativas condicionen que baje el precio en estos días.
Señor Reyes, o sea, lo que dicen ustedes los económicos, los economistas, los expertos del tema, ¿cómo explicar esa repentina revalorización del peso? Dicen que salvo que exista una mayor oferta de divisas en el mercado negro, ¿esto tiene sentido?
Lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado tiene todo el sentido económico posible. Primero hay que recordar que en el mercado existe la tendencia, digamos, en el largo plazo y las pequeñas fluctuaciones. Y lo que hemos visto desde que se monitorea a través del toque el mercado cambiario, la tendencia es al aumento del valor del dólar y a la caída del peso cubano. En todo este proceso ha habido fluctuaciones puntuales, que sobre todo, es decir, caídas muy puntuales que se han correspondido con determinadas decisiones económicas. Por ejemplo, cuando se anunció hace alrededor de 2 años el restablecimiento, otro restablecimiento del servicio de la hueste, o cuando se anunció que se iban a vender dólares en los bancos, en las cadecas, cayó el valor del dólar y de la MLC. Es decir, este es el típico caso donde los agentes económicos, las personas que intervienen en el mercado, reaccionan porque interpretan de determinada manera una decisión económica. Entonces, al restablecerse el servicio de la hueste, muchos interpretaron que esto va a ser bueno. Y eso explica esta caída, pero las razones estructurales de la economía lo que indican es que va a seguir subiendo. O sea, esto tiene todo el sentido. Son unos primeros días donde las personas interpretan como algo bueno y después se vuelve a imponer la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que aunque la hueste restablezca sus servicios, el envío de remesas a Cuba es finito, es decir, los emigrados, el exilio, la diáspora, tienen ingresos limitados, como todas las personas. Esa apertura no quiere decir que las remesas van a aumentar exponencialmente. Lo otro es que sigue siendo más atractivo el dólar que la MLC, por tanto puede restablecerse es decir, seguir apuntando hacia el dólar. Lo otro es el aumento de la escasez y la inflación. La inflación es una variable directa que incide sobre la caída del valor del peso cubano. También está la presión importadora, que es este sector privado, que va a seguir aumentando la demanda del dólar. Es decir, estructuralmente la economía apunta que siga subiendo el valor del dólar y cayendo el peso cubano, con independencia de esta fluctuación puntual de estos días, que además Si vemos el impacto a nivel de números puede ser bonito, pero en la práctica la caída del peso cubano, digo del dólar en estos días, es intrascendente para el consumidor promedio cubano. Recordemos que el salario mínimo cubano pasó de 5.50 a $60 y ahora se valorizó un poco a $6. O sea, el impacto positivo no se hace notar en los pequeños salarios.
Claro, así es. Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes. En este caso estuvimos hablando acerca de la inflación en la isla, de el bajón que tuvo el dólar estadounidense y el euro. Bueno, como siempre te digo, con esta situación económica que tú también sabes explicar acá en Martín Noticias AM. Así que muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Muchísimas gracias.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Recientemente la mayoría chavista que controla el Parlamento aprobó un acuerdo que establece la solicitud al Consejo Nacional Electoral a dejar sin efecto la invitación hecha a la Unión Europea como observador internacional del proceso electoral venezolano. Por otra parte, el régimen se mantiene firme en su negativa al salvoconducto para los 6 opositores colaboradores de María Corina Machado, que desde finales de marzo están refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, bajo condición de asilados.
Mientras el chavismo continúa con su habitual estrategia sucia de acoso e intimidación, María Corina Machado sigue recorriendo el país, estrechando manos, tomando selfies, abrazando al pueblo y prometiendo la derrota de Nicolás Maduro. Por eso, para comentar sobre este acontecer en Venezuela, tocamos la puerta y nos atiende esta mañana el abogado y analista político Negar Granado. Buenos días, abogado.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Buenos días, los escucha.
Bastante daño, por lo menos, le está incomodando esta dupla del recorrido preelectoral al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo analiza usted?
Sí, definitivamente ya acusó hasta el castigo, producto de que ya salió del Palacio Presidencial. Debemos recordar que Nicolás Maduro no había hecho campaña en la calle, y eso producto a un temor que tenía, donde supuestamente había sido víctima de amenazas, había sido víctima de posibles magnicidios, donde había sido víctima de posibles golpes de Estado, y eso lo mantenía de alguna otra forma en el Palacio de Gobierno. No salía de Miraflores, sus campañas no las hacía en la calle, sino a través de los medios de comunicación, y el día sábado adoptó la posibilidad de salir a hacer campaña. Sin embargo, debemos recordar que el régimen es una fiera herida y actualmente está actuando bajo esa premisa. Lo primero que hace es atacar a las personas que de alguna u otra forma pudieran colaborar con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El Hotel El Recreo en La Victoria, hasta Aragua, es un hotel emblemático, es un hotel que es una hacienda y que definitivamente le iba a brindar la posada a María Corina y a Edmundo González Urrutia. Lamentablemente, una de las instituciones del Estado, el CENIAT, consideró oportuno el día viernes cerrar el hotel donde se hospedarían estos dos personajes. Debemos recordar de que actualmente el régimen aceptó la candidatura de Edmundo González Urrutia, sin embargo eso no significa que sea el candidato único que se va a presentar contra Maduro. Nicolás Maduro está haciendo candidatura presidencial. Edmundo González Urrutia está haciendo candidatura por parte de la Plataforma Unitaria Democrática, pero también está Benjamín Rauseo, que es otro de los candidatos, está Luis Martínez, que es uno de los candidatos por Acción Democrática, y hay multiplicidad de candidatos, no son solamente Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Debemos recordar que Edmundo González Urrutia es el abanderado de María Corina Machado, quien fue la que ganó las llamadas primarias de la oposición en octubre del año 2023. Sin embargo, hoy en día no solamente es un tema electoral lo que acontece en Venezuela, debemos recordar que existen presos políticos. Rocío San Miguel sigue detenida en las mazmorras del SEBIN, sigue sin poder designar a su defensor de confianza, y así como Rocío San Miguel, también está el periodista Rojas, que fue detenido. Adicional a eso, debemos recordar de que el gobierno de Argentina le otorgó el asilo a parte del equipo de confianza de María Corina, que está siendo hoy en día perseguido por el régimen de Venezuela y que se fue a refugiar en la embajada de Argentina. Sin embargo, el régimen le negó el salvoconducto para que ellos pudieran salir con protección de la embajada de Argentina en Caracas hasta el aeropuerto para poder viajar a Argentina y recibir el asilo que fue ofrecido por el gobierno de Argentina.
Edmundo González, en su primer campaña, ahora en su primer acto de campaña, dijo: imaginemos un país en que el presidente no insulta.
Sí, definitivamente tenemos que entender de que Edmundo González Urrutia está llevando adelante una bandera bien interesante, una bandera diplomática, como buen diplomático.
Exacto.
Donde no va a haber revanchismo, donde no va a haber ningún tipo de acoso a lo que sería la oposición de ganar las elecciones.
Y
yo soy muy particular y yo creo de que definitivamente un gobierno tan pacifista, tan diplomático, no llevaría a buen término, porque en Venezuela lamentablemente son muchos los intereses de potencias extranjeras como Rusia, China.
Por eso hay que unir fuerzas, y por eso agradecemos también a nuestro invitado hasta ahora, el abogado y analista político Negar Granado, por hacer una nueva panorámica comenzando semana sobre la situación que se vive en territorio venezolano. Muchas gracias y buenas
semana.
Gracias,
feliz día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos en Martí Noticias AM. Y los apagones no dan tregua a los cubanos y la empresa eléctrica está muy lejos de apaciguar los ánimos de la gente sometida al hambre, el calor y cada vez con menos miedo a salir a las calles a protestar. La situación es tan delicada que la dictadura teme que en cualquier momento surjan brotes espontáneos de protestas y así moviliza a sus fuerzas represoras para evitarlo a toda costa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado el aumento de las acciones represivas en las últimas semanas de Exilda contra intelectuales, periodistas independientes y también miembros de la sociedad civil en general. El más reciente es el caso de Antonio Delgado Hernández, quien fue citado verbalmente y sin argumentos por el jefe del sector de su zona para comparecer ayer lunes en la mañana ante un oficial de la seguridad del Estado. También citamos el periodista y escritor Jorge Fernández, que estuvo varios días imposibilitado de salir de su vivienda y amenazado con ser detenido por la seguridad del Estado en otro hecho de reclusión ilegal.
Así es, Ricardo, y por supuesto ahora sobre estos temas vamos a estar hablando con Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quienes siguen de cerca el diario acontecer de los cubanos, la represión y la falta de libertades en Cuba, y a quien ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa.
Buenos días, señor Cires.
Buenos días a ambos y un saludo a los oyentes, especialmente desde Cuba.
Así es, bueno, estábamos hablando acá de este panorama desolador, porque hay que decirlo así, de esta manera, que se está presentando en Cuba por estos días, que ustedes siguen de cerca como observadores de derechos humanos. Así que háblenos un poco de esto. ¿Qué piensan ustedes como organización de todo lo que está sucediendo en Cuba?
Es una situación gravísima. Por ejemplo, si vemos el tema de la electricidad, los apagones son brutales, hasta 20 horas, entre 15 y 20 horas de apagones. Eso tiene un efecto gravísimo y efectos prácticos, no solamente
no tener la luz, sino, por ejemplo, que aquella gente que con muchísimo trabajo puede conseguir un mulito de pollo, un pedacito de carne o algo, que ya eso es una labor titánica en Cuba, imagínense con estos apagones, las cosas se echan a perder. Es una situación muy difícil, inhumana, injusta, porque no se busca una solución. Ya lo han dicho, el propio régimen ha reconocido que si no es el problema del combustible, es el problema de la infraestructura. Y estamos hablando solamente del tema de los apagones, no vamos a entrarnos en lo del agua, por ejemplo. El problema, y por qué decimos que es injusto, es porque no se trabaja en una búsqueda de soluciones para los problemas que están afectando a la gente. Lo que vemos es un empecinamiento, el mismo discurso de siempre, y exigiendo sacrificios a un pueblo que ya lleva 64 años haciéndolo. Es lamentable lo que se está viviendo.
Señor Cires, los cubanos, a través de los reportajes que ha hecho Martín Noticias, precisamente sumando esto de los apagones y el calor, ya son muy claros. Opinan ellos que el gobierno no puede solucionar la situación en la mayoría de los conceptos recibidos. Otros han dicho que ya los créditos que le han dado otros países, el dinero, las oportunidades, también la han perdido porque no han utilizado ese dinero para renovar las obsoletas infraestructuras que tienen, por ejemplo, en el sector eléctrico. Poco a poco este vaso se va llenando.
Efectivamente, y mire, no solamente se trata de algo de opinión. Si uno analiza las propias estadísticas oficiales, por ejemplo, cómo se ha estructurado en los últimos años la inversión en Cuba, vemos cómo la prioridad de las inversiones ha sido el tema del turismo, las actividades inmobiliarias análogas o relacionadas, perdón, con el turismo. En cambio, inversiones en los problemas que afecta a la gente, inversiones en el tema de la infraestructura eléctrica, no hay que ir tan lejos, eso no ha funcionado. Obviamente, esto llega a una situación que es insostenible para aquellos que han dado dinero financiando de alguna manera al régimen, incluso insostenible para algunos amigos de ellos, e insostenible para la población cubana. Nosotros reiteramos que el régimen está en la obligación de invertir recursos, de abrir la economía del país, de respetar los derechos humanos, de abrir el puño, liberar a los presos políticos, es decir, para ver si el pueblo cubano en libertad puede construir algo distinto al sufrimiento que hay en la actualidad.
Lo peor ha sido también el aumento de la represión en la isla. Por ejemplo, ahora el régimen está usando el delito de desobediencia, no solo contra los disidentes, contra los opositores, sino también contra cubanos que no trabajen ni estudien.
Efectivamente, mire, eso es bueno que lo recuerde, porque eso fue una trampa, fue como una trampa. ¿Por qué? Porque ellos, cuando aprobaron el nuevo Código Penal, tan estalinista como el anterior, aunque con la pena de muerte, por ejemplo, para más delitos, ellos dijeron que habían eliminado de la legislación penal el tema de la peligrosidad predelictiva. Sin embargo, ellos crearon esta figura de desobediencia que en la práctica es lo mismo. Incluso pueden detenerte, multarte, sancionarte penalmente, aunque no hayas ido a un juicio, no hayas cometido un delito. Y precisamente esa figura jurídica de la desobediencia está hecha precisamente para eso. Bueno, además de engañar a la comunidad internacional, porque vendieron que habían eliminado la peligrosidad predelictiva. Pero esta figura es eso mismo, se trata de lo mismo.
Señor Cires, en el mes de julio se va a dar el resultado de una encuesta que hizo Cubadata, y solamente un 3% en la tabulación de estos informes, el 3% de los residentes en Cuba se considera firmemente socialista, pero un 85,9% cree que Cuba ya debe cambiar su modelo hacia uno más abierto. Es otro de los ejemplos que sigue dando la población, pero vamos a ver si los otros ítems de esta encuesta apuntan hacia la misma dirección y los publican y la gente de pronto entra en razón.
Bueno, efectivamente, yo creo que en los últimos años ha habido un acelerado trasvase de gente que, no solamente de gente que simpatizaba con el régimen, sino también de gente que estaba abierta como a algo nuevo, algo distinto, conservando algunas cosas, es decir, un poco ambivalente, ¿no? Yo creo que ha habido un trasvase y ahora hay una consolidación de un sector importante, mayoritario de la población cubana, que quiere un cambio y que quiere un cambio que sea integral. Cuando decimos un cambio integral es político, económico y social. Ese estudio, esos resultados que usted menciona de Cuba Data, coinciden plenamente con los análisis, con los estudios que nosotros también tenemos en el ámbito de los derechos sociales, y evidentemente hay una relación directa entre la desaprobación de la gestión social del régimen, que está por el 80 y pico%, la situación de extrema pobreza, que está en el 88%, y estos datos de las aspiraciones de los cubanos que usted ha mencionado. En Cuba el problema que hay es que no hay los canales políticos para solucionar los problemas.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Jacques Cires, él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y estuvimos hablando, gracias, bueno, del acontecer de los cubanos, la represión y la falta de libertades en la isla. Muchísimas gracias. Gracias.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y avanzamos en Martí Noticias AM. Gracias por su compañía. El tema migratorio sigue siendo uno de los más importantes a nivel nacional, Exilda. Tal es así que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que esta semana volverá a someter a la consideración del Senado un proyecto bipartidista de endurecimiento de la política migratoria que fracasó por la oposición de algunos republicanos, tras haber sido negociado por líderes de ambos partidos entre octubre y febrero de este año.
Así es, Ricardo Mentas, eso sucede, las deportaciones de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por mar y son interceptados por la Guardia Costera siguen en aumento, mientras cubanos con I-220A marchan en Washington para pedir ser regularizados. Por otra parte, según estadísticas reveladas por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, entre enero del 2023 a enero de este año, más de 11.000 cubanos estaban esperando permisos de viaje para volar a Estados Unidos. Hoy día contactamos con el abogado Willy Allen, quien nos mantiene al tanto de cómo van estos casos, cuántos de esos cubanos han podido viajar y cuántos siguen a la espera. Buenos días, abogado.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Mira, tomando el primer tema que me mencionaste primero, el tema de cualquier ley, cualquier efecto de tener una ley nueva de migración va a fracasar. No creo que en este momento, aunque fue un acuerdo republicano y demócrata, vuelva a poder tener un acuerdo con el Senado, simplemente por la presión del expresidente, el candidato republicano. Y si el Senado fuera a pasarlo, que no veo 60 senadores que lo pasen, nunca va a llegar a la Cámara, porque la Cámara la controla los republicanos y nunca le van a dar ese tipo de victoria al presidente Biden. Así que no creo que va a pasar ninguna ley nueva de migración. Sí creo que la frontera la van a endurecer por acción ejecutiva. Y ya está anunciada que cualquier persona que entre en un futuro cercano por la frontera, que no sea por CBP-1, que tiene sus atrasos también, lo que va a pasar es que lo van a poner en juicios expeditos, algo que se había anunciado hace más de un año, pero por los números nunca se ha llevado a función. Yo creo que ahora sí va a ocurrir y va a ser una forma que va a forzar a muchas personas a hacerlos rápido. Y en realidad, si miras solamente a los cubanos, el 70% de los cubanos que han ido a juicio en este país desde octubre del año pasado a marzo de este año, el 70% han perdido los asilos. Solamente 800 cubanos han ganado asilo desde octubre del año pasado. Así que en el año fiscal, solamente 800 cubanos forzados a ir a asilo, a juicio de asilo, han ganado. Más de 2.000 han perdido. Así que lo veo muy difícil para las personas que entren por frontera, si no es por CBP-1. El segundo punto es más importante, y es la demora de las personas aprobadas para viajar. En realidad han entrado más de 92.000 cubanos desde enero del año pasado a la fecha de abril de este año. 92.000 cubanos es un gran número, pero como se explica, hay 11.000 cubanos que han estado esperando entrada. Creo que desde que el último mes que se reportó al presente, han entrado un número bastante elevado de ese grupo. El problema con las demoras del viaje es que no hay una explicación. Igual que si tenían la entrada, que si tenían el viaje, ya ha ocurrido. Familias de papá, mamá y cuatro hijos aprueban al padre y a los cuatro hijos y niegan a la madre. ¿Y qué ocurre? Que cuando ocurre de esa forma, que es un poquitico increíblemente al azar, es imposible apelar o pedir una revisión, porque el tema de las entradas por el parol humanitario es completamente discrecionario y nunca hay una explicación clara de por qué te niega el permiso de viaje o por qué no te lo demoran. Usualmente te dicen que están revisándolo, pero no te explica cuál es la revisión y no te explica lo que tienes que contestar para que la revisión ocurra más rápido. El problema, aunque está funcionando el programa bien, ya han entrado más de 92.000 cubanos, el problema sigue siendo que este programa no tiene transferencia ninguna. O sea, no se sabe claramente por qué te venían y por qué hay demoras y por qué hay separaciones de familia, que es lo primero que este programa trata de hacer, que es mantener a la familia unida. Yo creo que hay que ponerle más presión al señor Mallorca para que, número uno, explique bien claro por qué a personas se les ha negado la entrada, y número dos, explique por qué hay demoras de viaje en la misma familia.
Así es, abogado, porque revisando las cifras de nuestro trabajo en la mesa de redacción, en abril casi 18.000 cubanos llegaron a la frontera de los Estados Unidos, pero también estamos hablando de que 231 migrantes irregulares fueron repatriados a Cuba en lo que va de año, ya va esa cantidad, y obviamente los que llegan a la frontera son, debería uno pensar que se reduzca, pero esta cifra no va, baja un poco, pero sigue siendo preocupante que el llamado a quedarse y hacer el trámite legalmente, pues obviamente no está siendo acatado. Y la demora también esto presiona.
Bueno, mira, yo creo que el cubano ha perdido la palabra paciencia. A mí me escriben a veces personas que me dicen, llevo 8 meses esperando mi residencia y no me ha llegado. Y personas que me escriben me dicen, llevo 6 semanas, ¿cuándo, qué más puede demorar la residencia? Y eso son personas que ya están aquí y aplicaron por la residencia. Hay que tener paciencia. Yo siempre uso el caso de una de mis asistentes. Se demoró 19 meses porque llegó a la residencia, retroactivo su fecha de entrada, ya aplicó para la ciudadanía. La residencia le llegó en octubre del año pasado. Ella solicitó el parol humanitario de la mamá en enero del año pasado. La mamá llegó el domingo pasado. Un poquito de paciencia. Y entiendo que para mí es fácil, aquí en Miami, viviendo cómodo, decir que hay que tener paciencia cuando estás en Cuba, en situaciones de apagones diarios, en situaciones de escasez de comida, en situaciones que no puedes pagar la gasolina para un carro, decir que tenga paciencia. Y creo que esa desesperación que existe en Cuba lleva a que las personas tomen riesgos que no deberían de tomar. Lo que hablaba es cuántas personas son interceptadas en alta mar. Ningún cubano interceptado en alta mar va a poder entrar a los Estados Unidos.
Correcto.
En el mejor de los casos, un porcentaje pequeño que la prueben un miedo creíble en una escampavía, no vienen por los Estados Unidos, van para Guantánamo. Y desde Guantánamo le buscan un tercer país, a veces Australia, para que los reciba. Así que no van a entrar a los Estados Unidos. Las personas que vienen por mar y tocan tierra, usualmente son personas que están involucradas en tráfico humano, que están pagando 10.000, 12.000, 15.000 dólares para ser entrados por lancha. Y tocan tierra, se rinden, y chances son que hay una orden de deportación expedita y deben comenzar de cero un asilo político y no tienen documentos que les permitan legalizarse al año del día bajo el agente cubano. Si no se rinden y aplican para asilo, nunca tienen una entrada legal a los Estados Unidos y la habilidad de legalizarse es casi cero y la habilidad de tener una entrevista de asilo político en un futuro cercano es muy limitada. Así que en realidad las personas que vienen por mar, cualquier forma que toquen tierra, van a tener un problema serio para poder legalizarse y están pagando para ese viaje que no le da garantía de legalizarse.
Correcto.
Y los que son interceptados en alta mar nunca van a tocar tierra. Es un mensaje que yo creo que se tiene que llevar al pueblo cubano, que el mar no es la solución.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración, Willy Ale, por haber estado acá en Martí Noticias. Un abrazo, abogado.
Un abrazo y buen día.
Gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el pasado domingo 19 de mayo, un contingente policial cercó la casa del jefe del ejército de Nicaragua, el general en retiro Humberto Ortega, el hermano del mandatario sandinista Daniel Ortega. Los oficiales que irrumpieron en la vivienda despojaron al militar de sus celulares, computadoras, y tuvo que presentarse en la sede de la Policía Nacional.
Humberto Ortega, considerado como una persona de mucha influencia entre los militares nicaragüenses y las filas sandinistas, no está detenido, pero debe comunicar cualquier movimiento que vaya a realizar, y su único pecado fue dar una entrevista al periodista nicaragüense Fabián Medina, quien está exiliado en Costa Rica. Exilio Humberto Ortega expresó fuertes críticas contra la administración de su hermano y su cuñada, sobre todo en lo referente a un tema especialmente delicado para la pareja presidencial, la sucesión dinástica que intentan poner en marcha, apuntalando como delfín a uno de sus hijos, Laureano Ortega Murillo.
Así es, Ricardo, y para hablar sobre las repercusiones de esta situación dentro y fuera de Nicaragua, contactamos ahora a la periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, Dina Díaz, quien ha logrado recabar información sobre lo que está aconteciendo en ese sentido en el país centroamericano. Ya le estamos dando los buenos días. Buenos días, Dina.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Saludos a todos.
Saludos.
Bueno, háblanos un poco de todo esto que estuvo pasando el pasado domingo 19 de mayo, las implicaciones que puede tener en Nicaragua y fuera de Nicaragua.
Porque según se ha sabido, sí estaría en casa por cárcel. ¿Está sí. o no detenido?
Es un perseguido político más de la dictadura de Ortega y Murillo. Y como ustedes muy acertadamente lo dijeron, solamente por darle una entrevista al periodista que fue publicada en Infobae. Pero lo que hizo el hermano de Ortega es llevar el mensaje de lo que los nicaragüenses piensan, porque definitivamente Ortega se le ha visto mal últimamente. Ortega solamente sale cada 60 días a dar una... lo sacan como a pasear, ¿me entiendes? O sea, Ortega no está bien. Y ante una pérdida, ya sea porque lo van a declarar incompetente, porque está muy enfermo, físicamente se le ve, o por... probablemente que se muera, o porque no pueda movilizarse, o porque tal vez ya esté previsto de que se inhabilite a través de la Asamblea Nacional, pone al descubierto el Humberto la necesidad de un relevo y deja ver específicamente que Rosario Murillo no está preparada, que le queda muy grande el puesto, y deja ver su preocupación. Eso fue prácticamente en una extensa entrevista lo que él dice, que Rosario Murillo no tiene las condiciones, no tiene la capacidad para gobernar Nicaragua. Recordemos que ella se ha puesto como vicepresidenta, pero también como parte, como que si el gobierno fueran entre dos, ella y el esposo. Entonces, el Ortega lo que hace en general es decir exactamente que no existe un relevo generacional, que cuando hay un poder autoritario, dictatorial, como el que actualmente hay en Nicaragua, depende muchísimo de la figura de un líder que ejerce la presidencia, y ante la ausencia de este líder es muy difícil que se encuentre otra persona para gobernar en Nicaragua, y que aparentemente quien entraría ahí en esta situación o en esta escena que próximamente se va a dar, según él, dentro de un año, tendría que ser el ejército para poder tomar control de Nicaragua, porque hay mucha gente que está en contra de la vicemandataria nicaragüense, de la Rosario Murillo, y de toda la familia de Ortega.
Señora Díaz, dos cosas muy puntuales y muy rápidas. ¿Cuál es el padecimiento físico que presenta Ortega? ¿Y quién es Laureano Ortega Murillo, rápidamente?
Laureano Ortega es uno de los siete hijos del presidente. De presidente y
está capacitado, ¿estaría capacitado?
Lo que pasa es que no se ha ganado desde el año 2018 ese puesto. Es un muchacho que lo que se ha dedicado a estudiar música, ha ido a Rusia a estudiar, y ahora lo han puesto en un en puesto, pues, pero no, de verdad que no tiene el peso, no tiene la experiencia para ser un sucesor, aparentemente, porque ellos no quieren ir a elecciones, simplemente quieren ser sucesores. Y la enfermedad de Ortega, pues, todavía no es tan... No se sabe el diagnóstico exacto porque ellos son muy, muy cerrados. Sin embargo, para que su hermano, un ex jefe del ejército como fue él, lo haya dicho, es porque algo hay.
Bueno, todos apuntan a que Humberto Ortega lo han convertido en un perseguido político, Dina. La Iglesia Católica ha sido perseguida políticamente, las organizaciones no gubernamentales, los periodistas y medios de comunicación, y ahora se suma Humberto Ortega.
Bueno, la lectura es única. Nicaragua continúa siendo una cárcel para todo el mundo. La gente decía que en Nicaragua todo está normal, ellos están pidiendo que le quiten las sanciones. Sin embargo, cada día más, con cada acción que hace la dictadura, demuestra que están desesperadas por ejercer un control total sobre el país, que no lo tienen. Y ojo, porque lo que dijo Humberto Ortega es realmente serio. Le hace un llamado al ejército porque el ejército está actuando como trabajadores de la familia Ortega Murillo. Y denuncia que los altos mandos de la policía lo único que están haciendo es llegando ante todas las personas que están en contra de según la contrainteligencia militar, ¿verdad?, allá en Nicaragua, que están en contra de Ortega y que no son leales al régimen, a asediarlo y a amenazarlo, de manera que él dice de que ya el ejército siente vergüenza, el ejército tiene pena, porque no es el rol del ejército estar haciendo esos trabajos, y que solamente lo más allegado a ellos son los que son leales, y que la otra parte del gobierno pues no está a favor de lo que está haciendo la dictadura en Nicaragua.
60 segundos, cancelan en Nicaragua 15 ONGs, estamos aquí revisando los portales informativos, háblenos un poco de eso en un minutito.
Durante años la dictadura ha venido quitándole y cercenando cada vez más los espacios, los pocos espacios abiertos que han habido, y Puerta Abierta es una de las organizaciones muy importantes que son de unas personas aquí, de unos pastores que estaban aquí dentro de los Estados Unidos, que precisamente en estos días están siendo juzgados y fueron sentenciados a varios años de cárcel junto con sus abogado. Esto quiere decir que la persecución contra toda institución que ellos no ejercen poder, porque recordemos que las ONG son instituciones no gubernamentales precisamente que trabajan a favor de la sociedad civil, y ellos tienen miedo porque según ellos el dinero que recibieron la gente durante la revuelta del año 2018 fue a través de estas organizaciones. Por eso es que tienen una cacería en contra de las organizaciones no gubernamentales, y el control sobre las remesas y el dinero que entra es la preocupación real en estos momentos de la dictadura Ortega y Murillo.
Muy bien.
Muchísimas gracias entonces a la periodista Dina Díaz, ella es de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo, Dina.
Un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Un gusto haber estado con ustedes en esta mañana de lunes. Gracias a todos por la sintonía.
Y gracias a todas las personas que rinden hoy especial momento de recordación a esos militares que prestaron su servicio y que lamentablemente fallecieron en estos encuentros con la libertad y la democracia. Se honra hoy en el Memorial Day, el día de recordación, a aquellos que perdieron su vida mientras defendían a los Estados Unidos. Muchas gracias.
Así es, gracias a todos.
Los que no tocan baterías son así de rápidos solo si pisan un cable eléctrico. ¿De dónde le viene el ritmo y el acertijo de la clave con el pie? Horacio el Negro Hernández debe haber caído de alguna nube porque toca como los dioses. Por eso, medio mundo que busca un as, lo llama. Sus comienzos fueron al lado del no menos genial Gonzalo Rubalcaba, y tal parece que tomó impulso, pues al dejar La Habana, donde nació, enrumbó hacia cualquier parte del mundo donde se esté formando sabrosura. Santana sabe quién es Horacio, Alejandro Sanz también, y Paquito de Rivera, y Concha Huica, y Michel Camilo, y nombres que llenan páginas porque a él lo reclaman en cualquier idioma. Ha tocado, toca y tocará lo mismo pop, rock, que jazz y Latin jazz. Y si le ponen a Horacio el Negro Hernández una puerta sin timbre, seguro la toca y suena bien.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.